Hoy día vamos a escuchar un poco más de lo que dice el autor de Hebreos a nosotros y también a los destinatarios originales, pero sobre que esta idea de considerar a Jesús, eso es lo que quiere el autor de Hebreos, es que nosotros consideremos a Jesús superior a todo. Y nosotros hemos dicho algunas veces, pero la conclusión del libro se encuentra en el capítulo 10, y es de tres partes. Primeramente, y también es un bosquejo del libro, Hebreos 1 a 2 a 10, nos enseña que debemos acercarnos a Dios con toda confianza a través de Jesús. Y podemos hacerlo porque tenemos en Jesús un sumo sacerdote superior. Y eso es el tema de los capítulos que hemos estudiado esta semana y la semana pasada sobre el sacerdocio de Jesús. Y después, en los capítulos 11 y 12, debemos mantener firme nuestra confesión de fe en Jesús. Eso tiene que ver con la perseverancia. Y también hemos visto este tema dentro del libro hasta este punto. Pero debemos mantener nuestra fe firme, debemos perseverar en la fe en Jesús, porque Dios es fiel con sus promesas. Y estas ideas de la idea de las promesas de Dios va a surgir de nuevo en el pasaje de hoy. Y también tenemos nosotros una responsabilidad unos a otros. Nosotros debemos considerarnos unos a otros para animarnos a seguir a Jesús. Y eso es el propósito de la iglesia. Eso es el propósito de la comunión que tenemos unos con otros. Y debemos animarnos unos a otros a seguir creyendo en Jesús, porque el peligro de la incredulidad nos amenaza. Y por eso tenemos dentro del libro de Hebreos algunas advertencias muy fuertes. Tiene que ver con lo que tiene que ver con el peligro de la incredulidad. Y fuera de la fe en Jesús no hay salvación. Hemos considerado a Jesús, primeramente en el capítulo 1, superior a los profetas del Antiguo Testamento, que Jesús como hijo revela al Padre en una manera que no, nadie más pudiera hacer. En segundo lugar, Jesucristo es superior a los ángeles. Los capítulos 3 y 4 es superior a Moisés, el mediador del primer pacto, el pacto que hizo Jehová con la nación de Israel en Sinaí, empezando con los 10 mandamientos y también toda la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Y también Jesucristo como sumo sacerdote es superior a Aarón y todos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Y hoy día vamos a enfocarnos en el ministerio de Jesucristo superior al ministerio del Antiguo Testamento, porque Jesucristo es mediador del nuevo pacto, el pacto lo cual es superior al primer pacto, el pacto que hizo Jehová con Moisés y con la nación de Israel en Sinaí. Lo que vimos en nuestra lectura esta mañana es primeramente una afirmación, una conclusión de los tres capítulos que preceden, que Jesucristo es superior a todo sacerdote del mundo, es un superior sumo sacerdote, y por eso es un mediador de un pacto superior. Los sacerdotes del judaísmo siempre tenían que ver con el pacto, el primer pacto y la ley de Moisés, pero él, Jesucristo, es mediador de un pacto superior, el nuevo pacto que prometió Dios a la nación de Israel. Y entonces una objeción: el primer pacto no era permanente, porque eso fue algo revelado después, y eso es un tema que aborda el autor de Hebreos. Después, un resumen: la muerte de Jesucristo como sacrificio y asimismo como el sumo sacerdote, es el sacerdote y también el sacrificio, nos provee una redención eterna, una vez y para siempre. Entonces, finaliza con una objeción más: porque tuvo que morir Jesús como mediador del pacto. Es algo inferior de este pacto, pero dice, no, eso es mejor, porque Él como mediador murió una vez para siempre, y ahora estamos esperando su venida para establecer este nuevo pacto cuando venga de nuevo. Hasta este punto, en el libro de Hebreos, el autor nos dice que Jesucristo es superior primeramente a los profetas, los que revelaron el primer pacto, a los ángeles, los que dieron las tablas del primer pacto a Moisés mismo, el mediador del primer pacto, a los levitas, los sacerdotes del primer pacto, y ahora esto es su conclusión, que Jesucristo entonces es superior al primer pacto, a todo lo del judaísmo, porque Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y tenemos primeramente el capítulo 8, es como un puente más o menos entre este tema de los sacerdotes y el tema del nuevo pacto. Primeramente, en el capítulo 8, entonces, Jesucristo es superior a todo sacerdote, y este capítulo es un puente, como ya lo dije, dentro del tema de sacerdocio de Jesús y también el tema del nuevo pacto, lo cual es el tema del capítulo 9 y también del capítulo 8 también. Pero dice en el capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y eso nos ayuda a entender lo cual es el tema principal cuando el autor dice que eso es el tema principal. Pero dice, el punto principal es que tenemos en Jesús este tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, para resumir, Jesús es superior como sumo sacerdote a todo descendiente de Aarón, porque Él, Jesús, ministra en la presencia de Dios y no solamente en un templo de este mundo. Ahora, no hay nada malo del templo. Eso fue importante en el culto del Antiguo Testamento. Pero dice que estos sacerdotes ministraban en un templo, en este mundo, en la tierra, pero Jesús ministra a la diestra de Dios mismo, en la presencia de Dios. Entonces, es un sacerdote superior. Y dice que aunque la ley de Moisés no permitió que Jesús fuese un sumo sacerdote en el templo de Jerusalén, porque él no era de la tribu de Leví, Él ministra como sacerdote en el cielo. Mira el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Jesús tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero Jesús es otro sacerdote de otro orden, y Él ministra no en el templo en Jerusalén, pero en el cielo, en la presencia de Dios. El templo que ordenó la ley de Moisés, o el tabernáculo, es inferior a la realidad en la presencia de Dios porque es solamente una copia. Y el autor dice algo eso con una citación del Antiguo Testamento, diciendo, y la palabra clave es que la palabra modelo, dice que el tabernáculo del Antiguo Testamento fue un lugar mandado por Dios, pero eso fue una representante de la realidad en el cielo. En la presencia de Dios en el cielo, este tabernáculo o el templo fue un lugar en el mundo que representaba la presencia de Dios en el mundo. Fue una copia. Pero Jesús entró en la presencia verdadera de Jesús, de Dios en el cielo. Y por eso es superior a todo sacerdote de este mundo. Dice entonces, y eso es su conclusión, entonces que Jesús entonces es un mediador de mejor pacto. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahora vamos a hablar sobre este tema del pacto. Jesucristo no es solamente un sacerdote superior, sino también el mediador de un pacto superior. Jesucristo no es otro sacerdote del primer pacto, pero es otro sacerdote del nuevo pacto. Y por eso nosotros y los destinatarios no pudieron volver, no pudieron dejar de seguir a Jesús y volver al judaísmo, porque eso es una revelación más, fue un paso más y no puede pasar hacia atrás. Dice que este nuevo pacto es mejor porque estaba establecido sobre mejores promesas. Y ahora dice, y cita de Jeremías 31, hablando del nuevo pacto que prometió Jehová a Israel, y dice así, entonces vamos a leerlo juntos, empezando en el versículo 8, en el medio, eso es una citación de Jeremías 31, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El primer pacto que hizo Jehová con Israel cuando salieron de Egipto en el monte Sinaí, eso fue su pacto, y su pacto fue más o menos así. Entonces Jehová dijo, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Si ustedes obedecen mis leyes, entonces les voy a bendecir. Pero si desobedecen mis leyes, les voy a maldecir o castigar. Y eso fue el pacto que hizo Jehová con Israel. Pero ¿qué pasó? La historia del Antiguo Testamento es que ellos no obedecieron el pacto de Dios. Ellos no obedecieron la ley de Dios. Siempre desobedecieron. Y no fue algo malo del pacto en sí. La promesa de Jesús, de Dios, no fue malo, pero la inferioridad del pacto fue en la parte de los destinatarios, en la parte de los corazones pecaminosos que no pudieron guardar la ley de Dios. Eso fue la falta del primer pacto. Ellos no guardaron la ley de Dios, ni siquiera pudieron guardar la ley de Dios. Y por eso no fue un éxito, no tenían éxito en este pacto. Siempre fue un fracaso, después fracaso, castigo, maldición por su falta de obediencia. Ellos no permanecieron en mi pacto. Pero dice, el nuevo pacto es mejor, porque tiene este pacto, tiene promesas que Dios va a arreglar el problema de los corazones pecaminosos. Dice el versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Las leyes no van a ser solamente en tablas, en libros, pero van a ser en sus corazones. Está hablando de un corazón regenerado. Este nuevo pacto es la promesa de Dios para primeramente restaurar la nación de Israel. Mire lo que dice al principio, los destinatarios de este pacto, la casa de Israel y la casa de Judá. En este momento, en el tiempo de Jeremías, la casa de Israel no existe. No existía. Porque ellos habían sido destruidos por la nación de Asiria. Ellos no existían. En este día, no tenemos las 10 tribus de Israel. Y en este momento también, la casa de Judá, estaba en el cautiverio babilónico. Pero esto es una promesa de Dios para restaurar la nación de Israel. Dios va a reunir las 10 tribus del norte, Israel, con las 2 tribus del sur, Judá, y va a restaurarlas en su tierra de nuevo. Entonces, son buenas promesas. Y son promesas que todavía no están cumplidos. El nuevo pacto les garantiza un corazón regenerado, el versículo 10. Y mira en el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Está diciendo que toda la nación de Israel van a tener un corazón regenerado, van a obedecer a Dios, van a conocer a Dios. Y eso está hablando del mismo de Pablo habla en Romanos 11, 26, 27, cuando dice que todo Israel será salvo. Eso es, un tiempo en el futuro en que toda la nación de Israel será salva. Y qué bonito, un corazón regenerado, obediencia a Dios. Y también en el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y también van a disfrutar el perdón y misericordia de Dios. Eso es el nuevo pacto, mucho mejor en toda manera del primer pacto, en que Israel siempre fallaba, siempre desobedecía. Pero en este nuevo pacto Dios va a garantizar estas cosas para Israel. En este momento todo Israel será salvo. Y dice el autor de Hebreos en el versículo 7 y también en el versículo 13, a los dos lados de la citación, dice, por ejemplo, en el versículo 7, porque si aquel primero pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y el versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Eso es para decir eso. El hecho de que hay un pacto nuevo significa que el primer pacto no fue perfecto. Eso es una forma de afirmar que este primer pacto no fue perfecto. Porque cuando hay algo perfecto, no se necesita reemplazarlo. Si yo tuviera el celular perfecto, nunca tuviera que reemplazarlo, ¿no? Eso es. Cuando hay algo perfecto, no se necesita reemplazar. Y por eso dice, cuando Dios promete un pacto nuevo, eso es para decir que el primer pacto no fue perfecto y por eso está, dice, próximo a desaparecer. Por eso, Jesús es el mediador de este nuevo pacto profetizado en el Antiguo Testamento, y hasta este momento, todas esas promesas no han sido cumplidas, pero estamos buscando y esperando un día en que Dios cumpla con todas estas promesas a Israel, de restaurar toda la tierra, toda la nación de Israel en este nuevo pacto. Bueno, uno de los lectores puede escuchar esto y dice, bueno, este nuevo pacto es bueno, pero una duda, el primer pacto que Jehová hizo con Moisés y con Israel no era permanente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿el nuevo pacto va a reemplazar el primer pacto o es otra promesa arriba del primer pacto? Y eso es lo que dice el capítulo 9. Mira lo que dice, un breve resumen del primer pacto, del culto del primer pacto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, una cortina, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arco del pacto cubierta de oro por todas partes. Y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales, dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, el primer pacto tenía un culto ordenado por Dios en el tabernáculo, con muchas cosas. Por ejemplo, el primer pacto tenía un tabernáculo, un lugar santo, algunos muebles, un lugar santísimo, donde se encontró el arca del pacto. Y dice el autor de Hebreos que cuando llegó este nuevo y mejor pacto, el antiguo pacto quedó obsoleto. ¿Por qué quedó obsoleto? Porque era terrenal, es que tenía que ver con este mundo nomás y no celestial. Tenía estos muebles, este lugar físico. Pero también dice en el versículo 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Eso fue su ministerio, el ministerio de los sacerdotes, entrando en el lugar santo y cada día, muchas veces, ofreciendo los sacrificios, haciendo su ministerio. Y este culto del primer pacto era repetitivo y no definitivo. En el tabernáculo los sacerdotes ministraban con un rito detallado cada día, año tras año. Este culto era repetitivo y no definitivo. Y una cosa más, en el versículos 7 y 8 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso está hablando, describiendo el día de la propiciación. En este momento, un día del año, solamente el sumo sacerdote, él podía entrar para ofrecer un sacrificio en el lugar santísimo. Pero eso fue siempre con la sangre de un sacrificio, eso fue con muchos detalles, fue muy peligroso, porque estaban entrando en la presencia de Dios. Entonces, lo que tenemos en el primer pacto fue un culto, un camino de acercarse a Dios, pero este culto era restringido y no libre. No fue para toda la gente para entrar en la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote. Y no fue todos los días, una persona puede en cualquier momento entrar en la presencia de Dios. No, fue un día del año y no fue en una manera casual o informal, no fue con un sacrificio y con todos los requisitos cumplidos. Entonces, este culto era restringido, no libre. Este culto seguía todos los días cada año, pero solamente el sumo sacerdote pudo entrar en el lugar santísimo solamente una vez del año y solamente con este sacrificio. Lo que está diciendo el autor de Hebreos, está diciendo que este nuevo pacto está mostrándonos que el primer pacto tenía muchas restricciones, muchas limitaciones. El culto del primer pacto era terrenal, no celestial. Era repetitivo y no definitivo. Era restringido y no libre. Pero dice en el versículo 9, lo cual este culto es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y por eso, este culto, ordenado por el primer pacto, aunque Dios lo ordenó, no fue algo malo, pero quedó incompleto y temporal. En cuanto a esta pregunta, ¿el primer pacto que Jehová hizo con Moisés y con Israel no era permanente? No, no era permanente, era incompleto, era temporal. Pero mira, hoy día, los judíos, que no son cristianos, ellos todavía están creyendo eso, que este primer pacto es la única manera de acercarse a Dios, porque no han creído en Cristo. Pero el autor de Hebreos está diciendo a estos judíos que, bueno, ustedes han creído en Cristo, están siguiendo, creyendo en Cristo, en Jesús, pero están pensando en dejar de seguir a Jesús y volver a al judaísmo. No están mejorando su condición, están atrasando, están dejando algo superior y yendo a algo inferior, algo que era incompleto y temporal. Entonces, el primer pacto era incompleto, era temporal, pero lo que tenemos ahora, en este momento, por medio de Jesucristo, es algo perfecto, es algo completo, es algo eterno. Tenemos en Jesús una redención eterna. El primer pacto permitió acceso limitado a Dios. Pero en contraste, Jesucristo entra como sumo sacerdote. Mira lo que dice. El primer pacto tenía estas cosas. Pero, el versículo 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, no está hablando de un tabernáculo, un templo del mundo, está hablando de la presencia verdadera de Dios. Y dice, y no hecho de manos, es decir, de, no de esta creación. Entonces, en contraste al primer pacto, Jesús entra como sumo sacerdote directamente en la presencia de Dios. No había y no hay un sacerdote que pueda entrar directamente en la presencia de Dios. Dentro del primer pacto, los sacerdotes sí, podían entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, pero una vez del año, con sangre ajena, y eso fue siempre solamente para el sumo sacerdote. Pero Jesús entró directamente en la presencia de Dios. Mira el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como los sacerdotes del primer pacto, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. Entonces, Jesús no ofreció sacrificios de animales, pero Él se ofreció a sí mismo. Jesús se ofreció a sí mismo. Mira, una pregunta, muy rápidamente. ¿Por qué no pudieron ofrecer los sacerdotes del Antiguo Testamento a sí mismo? ¿Por qué? Porque eran pecadores, sí. Pero Jesús, como perfecto, Él puede ofrecer a sí mismo como sacrificio. Ellos tenían que ofrecer sacrificios, sangre ajena de otra vida sacrificada por el pecado. Pero Él entró directamente en la presencia de Dios y se ofreció a sí mismo. Y una cosa más, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús entró para ofrecer este sacrificio una vez, sola una vez. Los sacerdotes del primer pacto, cada día ofreciendo sacrificios, entró en el lugar santísimo una vez del año, pero después, año tras año tras año. Pero Jesús entró directamente en la presencia de Dios, se ofreció a sí mismo una vez para siempre. El primer pacto, sí, permitió acceso a Dios, pero fue un acceso limitado. En contraste, Jesucristo entra como sumo sacerdote y provee un acceso perfecto a Dios. Por eso, el versículo 12, Él ha obtenido eterna redención. Jesús consiguió la redención eterna una vez y para siempre. Y tiene una pregunta en el versículo 13, y es una pregunta de ¿cómo más? ¿Cómo mucho más? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si Dios perdonó los pecados a través de la muerte de un animal dentro del primer pacto, ¿cuánto más segura la redención por medio del sacrificio de su infinito Hijo? Entonces, hablando a estos lectores, a los destinatarios, hebreos, judíos, que estaban pensando en dejar de seguir a Jesús y volver al judaísmo, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, tenemos en Cristo algo directamente en la presencia de Dios. Él se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo solamente una vez. Tenemos en Él una redención eterna en vez de el acceso limitado que tenemos dentro del primer pacto. Y dice en el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Y eso también tiene que ver con el capítulo 11, que siempre habla de las promesas que van a recibir. Ellos no recibieron estas promesas, pero nosotros sí, en este momento, hemos recibido las promesas de Jesús, de esta salvación eterna. Habiéndose ofrecido a sí mismo como sacrificio, Jesús es el mediador del nuevo pacto, lo cual cuenta con una salvación eterna. Y eso es la palabra clave, eterna. Pero una objeción más, y eso tiene que ver con esta idea de Jesús es el mediador del nuevo pacto, pero Jesús murió. ¿Cómo es posible que el mediador pueda morir, pero también sea el mediador de este pacto? ¿Por qué tuvo que morir Jesús como mediador del nuevo pacto? Y su respuesta es más o menos esto. Hay algunos pactos, por ejemplo, un testamento, lo cual es la misma palabra griega, pero dice, muchos pactos requieren que el testador muera, por ejemplo, un testamento, lo cual no tiene efecto hasta que el testador muera. Eso creo que es algo obvio. Eso necesita que el testador muera para hacer efecto. También el primer pacto también fue inaugurado por Moisés con la muerte de los animales, y habla de la sangre rociada en muchas cosas, y eso fue para inaugurar o ratificar el primer pacto. Eso fue con sangre, con muerte, pero la muerte de los animales y no del mediador. Y de hecho, el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y eso es siempre un principio del Antiguo Testamento, que la purificación siempre cuenta con sangre, la sangre que tiene que ver con la muerte de una vida inocente como sacrificio. Fue la muerte de un sacrificio que llevó el perdón. Pero como la sangre de los sacrificios animales purificó el tabernáculo, los lugares celestiales fueron purificados con la sangre de Jesús. Mira el versículo 23 y 24. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. El tabernáculo, y Moisés purificó a este lugar con la sangre de los sacrificios. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el tabernáculo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él dice que los lugares o el templo celestial, la presencia de Dios, fue purificado con la sangre de Jesús. Y también dice
el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesús no se ofrecía a sí mismo cada día, ni cada año, ni cada misa, sino una vez para siempre para acabar con el pecado. Y dice, como el hombre fallece una vez, Jesús también murió una vez para siempre por todo pecado. El versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es la enseñanza del autor de Hebreos según Jesús como mediador del mejor pacto. El nuevo pacto. Y eso tiene que ver con los destinatarios, porque ellos están pensando en regresar al primer pacto. Pero él dice, no es posible, no es bueno, no, porque tenemos acá en Cristo algo mejor, algo superior. Jesucristo es superior a todo sacerdote del mundo, es el mediador de un pacto superior, el nuevo pacto, y también prueba que el primer pacto no era permanente, pero era temporal. La muerte de Cristo, entonces, como sacrificio, provee una redención eterna, una vez para siempre. Entonces, nosotros debemos considerar a Jesús, quien por su muerte como sacrificio inauguró un pacto superior. También abrió un camino nuevo, un camino perfecto, para acercarnos a Dios. Y por eso nosotros debemos acercarnos a Dios con toda confianza en Jesús, porque tenemos en Él un sacerdote superior, perfecto, que ofreció un sacrificio perfecto y lo ofreció una vez para siempre, para conseguir una redención eterna. Dos preguntas para terminar. Primeramente tiene que ver con este. ¿Por qué la iglesia no tiene que adorar a Dios en un templo físico? Nosotros sabemos bien, podemos juntarnos acá en Serrano, o en la casa del pastor David, o en otra casa, en otro lugar, en la playa, en un parque. Nosotros podemos juntarnos en cualquier lugar para adorar a Dios. Y tenemos el mismo acceso a Dios acá, o en otro lugar, o en un templo, se llama un templo, un edificio que está construido para este propósito específico de congregarnos, pero el acceso que tenemos a Dios es lo mismo. ¿Por qué? Es que en el Antiguo Testamento los judíos siempre tenían que adorar a Dios en el templo, porque esto fue la presencia de Dios en el mundo. Y fue el único lugar en que una persona se podía acercar a Dios. Pero porque Jesucristo, como sacerdote perfecto, entró en la presencia de Dios y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, no importa dónde estemos en este mundo. Porque por nuestra relación con nuestro sumo sacerdote podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, porque tenemos en Jesucristo un sacerdote perfecto. Entonces, eso es un beneficio que nosotros disfrutamos por medio de nuestro sumo sacerdote perfecto. Nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Una cosa más, y eso es parte de la lección del capítulo 9 y también el capítulo 10, entonces vamos a repasar, pero ¿de qué manera es superior el sacrificio de Jesús a los sacrificios del Antiguo Testamento? Algunos han dicho algo que parece decir que los sacrificios del Antiguo Testamento no hicieron nada, fueron nada, pero eso no es la verdad. Entonces, mire en el capítulo 9, el versículo 9, dice que ellos presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Dice que estos sacrificios que no podían hacer perfecto. Y también en el versículo 14 dice, la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces, la diferencia es en esta idea de una redención, una salvación completa, eterna, perfecta. Mira, tenemos acá un judío, se llama Jacob. Jacob es un judío en el Antiguo Testamento y él desobedece la ley de Dios y peca. Entonces, él ha pecado, este hombre. Y Dios ha dicho, todo el que peque merece la muerte. Eso es lo que dice Ezequiel 18:20. Todo el que peque merece la muerte y por eso, por su pecado, Jacob, acá, él merece la muerte. Pero Dios, en su misericordia, ha provisto una manera de un sacrificio. Y ha dicho que si él tiene un animal perfecto, sin mancha, inocente, obvio, este animal no ha pecado, no puede pecar, es una vida inocente. Y dice que esta vida pueda representarle a Jacob y Dios va a aceptar este sacrificio en vez de la vida de Jacob. Entonces, este sacrificio, este animal, va a morir. Y no puede vivir, porque él está llevando el pecado de Jacob. Y en la misericordia de Dios, él ha provisto una manera de tener un perdón. Y este animal muere, inocente, pero muere por el culpable, el Jacob. Y dice Levítico, su pecado le será perdonado. Jacob está perdonado de su pecado. Su pecado merecía la muerte, pero Dios aceptó el sacrificio en su lugar. Y él puede salir del tabernáculo, del templo, perdonado de su pecado, dice la Biblia, Levítico 4. Pero hay un problema, porque el siguiente día, de nuevo, Jacob peca y desobedece la ley de Dios. Y tiene un problema, el problema del pecado. Está culpable, es culpable del pecado. Y todavía dice Dios, todo el que peque merece la muerte. Entonces, de nuevo, él merece la muerte. Y no puede decir, yo tengo un sacrificio, porque su sacrificio está muerto. No tiene sacrificio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ofrecer nuevo sacrificio y otro sacrificio. Entonces, otro sacrificio, otra vida inocente muere en su lugar y él puede salir perdonado. Pero el día siguiente, ¿qué pasa? De nuevo, necesita otro sacrificio. Entonces, en esta manera, estos sacrificios no pueden hacer perfecto esta persona. No pueden salvar para siempre, porque estos sacrificios siempre estaban ofrecidos día tras día tras día por siglos. Pero Dios, en su misericordia, ha provisto un sacrificio, su Hijo. También inocente, sin pecado, sin mancha. Y Dios dice que este sacrificio puede tomar nuestro lugar. Sobre él recayó el castigo y él murió en mi lugar. Y Dios perdonó mi pecado
por él. Pero mira, buenas noticias, nuestro sacrificio no está muerto, está vivo. Él vive para siempre a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces no tenemos que ofrecer de nuevo un sacrificio, otro sacrificio por nuestro pecado, porque tenemos en Él un sacrificio perfecto, eterno, para una vez para siempre. Y por eso dice Hebreos, mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y por eso nosotros, lo que hemos creído en Jesús, tenemos en Él una salvación eterna, una salvación que siempre es. Y eso es mejor que lo que tenían los santos del Antiguo Testamento, aunque ellos experimentaban la gracia, la misericordia de Dios en proveer sacrificios, pero esos sacrificios no pudieron hacer perfecto. Pero tenemos en Jesús un sacrificio perfecto. Entonces el sacrificio de Jesús es superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Y eso es lo que celebramos todos los primer día de la semana, cuando nosotros nos congregamos en el nombre de Jesús. Estamos celebrando su resurrección y que nosotros tenemos en Él un sumo sacerdote perfecto, siempre eterno, a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, que tenemos una salvación eterna en Él. Es superior a todo sacrificio. Un sacrificio inocente, sin mancha, que toma nuestro lugar. Entonces nosotros podemos orar, según estos capítulos, primeramente agradeciendo a Dios por el sacrificio infinito y perdón eterno que tenemos por medio de Jesús. Eso es algo que Moisés y David y los santos del Antiguo Testamento pudieran haber hecho. Oh, ellos quisieran haber tenido algo así, pero ellos no disfrutaban este sacrificio eterno. Nosotros tenemos esta bendición. También podemos orar por nuestros hermanos, unos a otros, unos por otros, que nosotros nos acerquemos a Dios con plena confianza de fe en Jesús, porque tenemos en Él un sumo sacerdote superior, un sacrificio perfecto, una salvación eterna. Y debemos orar por nuestra iglesia, que nosotros esperemos la venida de Jesús para salvarnos, dicen al final del capítulo 9, que Él fue ofrecida una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que nosotros, que Dios ha iniciado una buena obra en nosotros, y Él lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces estamos esperando la venida de Jesús. Yo estoy esperando a Jesús que venga, que reine, que cumpla las promesas que Dios ha hecho a Israel y a nosotros, y a renovar todas las cosas. Entonces nosotros debemos vivir hoy día, pero con los ojos puestos en la venida de Jesús. Él está regresando y estamos esperando este momento. Entonces, hermanos, consideren a Jesús. Él, por su muerte como sacrificio, inauguró un pacto superior. Él abrió un camino más amplio, con acceso completo a Dios, que nosotros disfrutamos en todo momento, en todo lugar, porque tenemos en Él un sacerdote perfecto. Vamos a orar. Dios, te damos gracias que podemos acercarnos a ti en la oración por medio de Jesucristo, y por eso oramos en el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote. También te damos gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Te damos gracias por su misericordia que permite que Él tome nuestro lugar. Y te damos gracias por la salvación eterna que tenemos una vez para siempre, que tú nos has salvado de nuestro pecado con un sacrificio perfecto y eterno. Señor, te pido que si hay una persona que no ha creído en Jesús en este día, que hoy día sea el día en que ponga su fe en ti, Señor, y en la persona y la obra de Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.